Día Nacional del Libro, que será el próximo jueves 26 de mayo, la campaña Cuento Contigo celebrará 200 años de la Biblioteca Nacional, regalando lecturas por 18 de julio. A partir de las 14 horas, la fiesta comenzará en la entrada de la Biblioteca Nacional y marchará hacia la explanada de la Intendencia de Montevideo. En el camino, todos los que se acerquen a participar formarán parte de una experiencia que buscará que cada esquina sea un poema, para que 18 de julio sea una novela. Esta es la propuesta.
Pero,
que
hace
Cuento Contigo. Mañana, jueves 26, exactamente. Mañana es el Día Nacional del Libro y se cumplen 200 años de la fundación de nuestra Biblioteca Nacional, que ayer estuvimos hablando un poquito sobre esto.
¿Y a qué hora es? Así yo me
a partir de las 14 horas.
Perfecto.
A partir de las 14 horas. Puedes ir por 18 de julio y sumarte a esto.
Voy a estar.
Y te vas a llevar un libro, seguramente.
Por supuesto.
Bueno, pero para hablar de esto estamos en contacto con Enrique Morrón, el secretario de la Cámara Uruguaya del Libro. Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por el espacio y un gusto estar con ustedes acá.
Un gusto. Enrique, contanos un poco cómo surge esta campaña de Cuenta Contigo.
Mira, Cuenta Contigo en realidad está mañana iniciando su fase 2016. Es una campaña que inició en 2015. Tiene en este momento más de 6.000 agentes de lectura en todo el país. Empezó el 26 de mayo del año pasado. Y consiste en que todos aquellos que quieran salir a regalar lectura se organicen para hacerlo desde el ámbito que les parezca más adecuado o el que la creatividad los lleve a realizar.
Bien.
Tenemos grupos de primaria, de escuelas públicas y privadas, hay chicos de liceos, también públicos como privados, de nivel terciario, grupos de trabajo.
¿Y todos estos, estos grupos se encargaron de conseguir libros para compartir lecturas?
En realidad, todos aquellos que se inscriben en la campaña reciben de parte de quienes organizamos la campaña nacional Cuento Contigo un set de libros que son una compilación de relatos breves cuyos autores donaron sus derechos para poder compilar esto, que fue posible gracias al apoyo del Plan Nacional de Lectura, del Ministerio de Educación y Cultura y de la Fundación Banco República, junto con el programa Gol al Futuro de Presidencia de la República. O sea que hay un montón de organizaciones detrás que hemos estado trabajando para que este libro fuera una realidad. Tiene una compilación de cuentos breves para niños, otros para adolescentes y otros para adultos. Y ese libro es un poco el disparador que hace que la gente que quiera regalar lectura salga a las plazas, a los hospitales, a los ómnibus, a los lugares donde los lleva su creatividad a regalar lectura a quien esté por ahí. Por eso son cuentos breves adecuados para que el público los pueda seguir. Son generalmente cuentos de una página o dos como máximo.
Bien, bien. ¿Y cuántas personas participaron aproximadamente en la elaboración de esto?
En la organización hemos estado unos 15 o 20 entre instituciones colaboradoras y,
claro,
y organizadores, ¿no? El hilo conductor lo fue llevando un poco la Cámara Uruguaya del Libro, lo viene realizando, como te contaba, la planificación empezó en noviembre de 2014, el lanzamiento se hizo en mayo de 2015, siguió durante todo el año y ahí fue que llegamos a más de 300 organizaciones, liceos, clubes, escuelas, que se inscribieron y recibieron sets de 20 libros cada una. Y con esos sets se han estado organizando estos jóvenes y estos voluntarios a generar estos encuentros con la comunidad, no acá solo en Montevideo, estamos hablando de participación desde Rivera, en Tacuarembó, en Salto, en Artigas, en Colonia, Maldonado, hay muchísimas localidades de interés. De hecho, estamos en los 19 departamentos, hay por lo menos un grupo, y creo que el que más tiene está Tacuarembó, después de Montevideo, donde estos voluntarios que llamamos los agentes de lectura de Cuento Contigo salen a regalar. Y mañana, como se conmemoran los 200 años de la Biblioteca Nacional, estamos cursando esta invitación a todos los agentes de Cuento Contigo a que se acerquen a 18 de julio para regalar lectura en las esquinas de 18 en Trejido y Tristán Narvaja.
Bien. ¿Se celebra de alguna otra manera estos 200 años de la biblioteca?
Sí, la biblioteca, la dirección de la Biblioteca Nacional tiene muchas actividades programadas desde la mañana hasta la tarde dentro de biblioteca y en la que nosotros estamos sacando a la calle, por decirlo de alguna forma, es esta convocatoria a las 14 horas en la explanada para partir de ahí en marcha hacia el espacio donde se está desarrollando la Feria del Libro Infantil y Juvenil que abrió ayer sus puertas. Uh-huh. Allí en la explanada tendremos, al llegar la marcha que se viene desde Biblioteca Nacional hacia la explanada, la lectura del acta fundacional de la Biblioteca Nacional, fragmentos de esa lectura.
De Dámaso Antonio Larrañaga.
Justamente, que en la voz de el premio Bartolomé Hidalgo que la Cámara otorgó a la trayectoria en 2015 al poeta Jorge Arbeleche. Va a ser el que va a estar haciendo esa lectura.
Justamente ayer repasábamos un poco con Mario Garitero unos fragmentos de este discurso que es, o sea, es totalmente vigente, ¿no?
Sí, totalmente.
La filosofía en la que se pensó la fundación de la Biblioteca Nacional, de una biblioteca pública que democratice la cultura, se mantiene hasta el día de hoy.
Totalmente. Y por eso, dada esa vigencia, y nos pareció muy adecuado invitar ni más ni menos que a Jorge Arbeleche, claro, para que nos acompañara en esa vigencia que esa lectura tiene, que además es una pieza literaria realmente digna como joya literaria de disfrutarla, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, y después tendremos una breve oratoria y cerramos con un espectáculo musical.
Bien.
Allí en la explanada para que después los participantes puedan visitar la feria también.
¿Y está confirmado de quién va a estar a cargo del espectáculo musical?
Tenemos participación, sí, de Mauricio Ubal mañana a la tarde y vamos a tener el cierre con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Montevideana.
Bien, estupendo. No me quiero quedar sin hacerte una consulta, Enrique. Si bien ya repasamos un poco cuáles van a ser las actividades para mañana vinculado al Día Nacional del Libro y a la celebración de los 200 años de la Biblioteca Nacional. No, te voy a consultar porque nosotros hemos seguido bastante de cerca el tema de la posible reforma de la Ley de Derecho de Autor y sabemos que, bueno, que la Cámara Uruguaya del Libro tiene una posición tomada sobre este tema y nos gustaría que nos comentes algunas líneas sobre esto. Sabemos que se está en discusión, que las diferentes partes involucradas en la posible reforma de esta ley, las diferentes organizaciones están discutiendo el tema. ¿Qué nos podés decir sobre esto?
Que indudablemente no hay aspiración más grande que podamos tener desde la Cámara a que haya mayor acceso a los contenidos de parte de todos. Me pareció triste y lamentable que se planteara como un antagonismo, como que el derecho de autor estaba en contra del derecho de estudiar. Me pareció una forma muy burda de plantearlo, muy llana, y que no puede haber nada más complementario que estos aspectos. El derecho de autor no está puesto para evitar el derecho de acceso a los contenidos de nadie. Simplemente entendemos que el derecho a estudiar es algo innegociable y que no se puede vulnerar el derecho de ese 1% de la población que genera los contenidos y genera los materiales de estudio para poder permitir el acceso del otro 99%. Uh-huh. Si lo pongo en cantidades, por supuesto parece absurdo, pero es un derecho al trabajo, que a la remuneración por el trabajo, que también está contemplado por la Constitución, y no es confiscando ni expropiando un derecho como se sea también simplificado en creer que esto se trata nada más que el derecho de autor. El derecho de autor es una fracción de lo que construye a un precio donde también está un ejército invisible, que en nuestro país se trata de más de 3.000 trabajadores calificados que hacen que los contenidos tomen el formato ya sea digital o impreso, que nosotros llamamos libros.
Sí.
Estamos hablando de correctores, estamos hablando de diagramadores, de diseñadores, ilustradores, fotógrafos, libreros, distribuidores, compaginadores, imprenteros. Hay muchísima gente, además del editor en sí mismo, que trabaja meses y en muchos casos años para que eso termine siendo lo que llamamos un libro.
Sí.
Sobre todo el material de estudio. Si esa, toda esa gente no recibe una compensación por su trabajo, estamos vulnerando el derecho de ellos.
Está clarísimo. Enrique, la Cámara Uruguaya del Libro, de todos modos, opina que debe haber alguna reforma del tipo que cuando hablemos de materiales académicos se pueda acceder, que se pueda hacer alguna política respecto a eso.
Puede haber una política que no es, por supuesto, competencia de los trabajadores de que generamos los contenidos,
no, claro.
Sino que estamos apelando a la responsabilidad del Estado con una política de vinculada al libro para hacer que los contenidos, así como asegura que existan salarios dignos para los que imparten conocimiento en las instituciones educativas y asegura que exista una infraestructura edilicia apropiada para que esas clases se lleven a cabo, debe también asegurar que exista la posibilidad del contenido en forma legítima sin tener que confiscar el claro. trabajo de nadie, ¿no? Es como que si fuéramos, no nos alcanza la sala, entonces vamos a empezar a sacarle la casa al vecino porque tenemos todos tienen derecho a tener la clase. Como la escuela no da abasto, vamos a tomar los salones y el comedor del vecino de al lado. Y su dormitorio se lo confiscamos porque no tenemos suficientes aulas. Eso no lo pensamos. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo con esto? Porque es un intangible y no lo hacemos con lo otro porque es tangible. Es un tema que me parece se fue planteado en forma equivocada. Sí entendemos que hay maneras de poder apoyar y estamos absolutamente dispuestos desde la Cámara, que más queremos a que justamente existan más lectores, más estudiantes y más posibilidades de seguir enriqueciendo el acervo cultural y educativo de nuestro país con lo que podemos producir y con los contenidos que se pueden seguir desarrollando. Sin hablar, no te hice siquiera referencia al impacto a nivel de educación, ¿no?
Sí.
Porque implementar una política como la que la ley propone, la que ya tuvo su media sanción, si eso no fuera modificado, significa que en poco tiempo habremos ido por la pauperización absoluta del sistema educativo, en la medida que no van a existir nuevos contenidos. Lo que hoy se está accediendo va a ser lo último a lo que se va a seguir accediendo, a no ser que se siga produciendo lo que produzca el propio docente, pero sin poder comparar fuentes, sin poder recurrir a otras publicaciones, porque no va a haber de dónde tener fondos para hacer nuevas inversiones editoriales. Si no, la única forma que una editorial tiene de generar ingresos es comercializando
con el derecho de los autores.
Con lo que se está comercializando al mercado. Si ese ingreso no viene, porque todo es fotocopiado, todo el mundo tiene derecho a su copia personal, como establece este proyecto de ley, no va a haber más ventas. Con vender uno a la biblioteca de la universidad va a ser suficiente porque los 400 estudiantes que estén haciendo ese curso van a tener cada uno su derecho a su copia personal.
Están hablando como, creo, ¿no? Lo perciben como desde que este proyecto puede ser como un final para el libro, por lo menos académico, como...
A nivel académico, te digo que no, se está poniendo en grave riesgo la continuidad de
la elaboración
de futuros, y eso va a impactar en la calidad de educación. Los libros importados que hoy se están trayendo, ¿se van a dejar de importar porque no van a tener... hacer una importación para vender 5 libros es impensable.
Claro.
Quien está dedicado a esa actividad se va a dedicar a otra porque no le va a resultar rentable el invertir para traer 10 libros en lugar de los 400 que tendría que traer. Uh-huh. Que tampoco hoy los está trayendo, ¿no? Porque esto tampoco es de ahora. Se ha hablado mucho de que es una práctica ya instalada y que lo único que se hace es regular algo instalado. Como dijo Roy Berocay en una entrevista hace pocas semanas, también está instalado que crucemos con luz roja. La mayoría de los que vivimos en ciudad tenemos tendencia a cruzar la calle con luz roja, ¿no? Por eso vamos a legalizar, a considerar ahora que no es, deja de ser infracción porque la mayoría está cruzando con luz roja. Entraríamos en el caos, en el tránsito. Bueno, está pasando lo mismo. Sabemos que la fotocopia está instalada, que es un tema cultural y que ha hecho muchísimo daño y ya ha afectado enormemente, y ahí lo ves. Te invito, tengo una lista de librerías técnicas que estaban dedicadas a proporcionar material para el nivel universitario específicamente, que han cerrado sus puertas, además de editoriales.
¿Y qué tiene que ver con esto?
Y tiene que mucho que ver con esta cultura instalada y la falta de una política a nivel estatal en la promoción de y el respeto al libro en su formato original. Uh-huh. Cosa que sí sucede en países, no solo países desarrollados del primer mundo, los vecinos nada más. Basta mirar lo que pasa en Argentina, Chile, Brasil. Miremos nada más que alrededor y ves lo que es el equipamiento de bibliotecas a nivel de las instituciones públicas que permiten que todos los estudiantes tengan acceso a los contenidos en forma gratuita, sin tener que recurrir a una actividad como esta que vulnera los derechos de los trabajadores.
Bien. Por tanto, habría que esperar que hayan algunas medidas diferentes en este tipo de, en este proyecto que pueda tener en cuenta a los estudiantes, y pero elaborado, como tú decías, por parte de las autoridades que les compete hacerlo, ¿no?
Exacto. Confiamos en que la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, que se aboca en estos momentos a analizar la ley que ya tuvo la media sanción en Senado, pueda darle un análisis más profundo, que consulte y se refiera a los actores centrales de estos procesos, parte de cosa que no sucedió en la primera etapa de análisis y previo a la media sanción. Tuvimos una reunión con la Comisión de Educación y Cultura y enviamos varias, desde el Senado estoy hablando, ¿no?
Sí.
Y enviamos varios documentos y bueno.
¿Y en esa reunión cómo
fuimos simplemente escuchados, pero nada de lo que pedimos y solicitamos fue tenido en cuenta. Fuimos ignorados de principio a fin. Y incluso la comisión recurrió a la opinión del Consejo de Derecho de Autor, que depende del Ministerio de Educación y Cultura, o sea que también el Poder Ejecutivo fue consultado desde el Senado, y sugerencias que hicieron no fueron tampoco contempladas. O sea que salió de todas maneras la ley en el formato que consideró el Consejo de Educación y Cultura del Senado, y ese es el que ahora se apresta a ser analizado por los diputados, y veremos qué variantes se pueden introducir que contemplen los derechos de las dos partes. Se logre este equilibrio para que sí exista más acceso o acceso más fácil de parte del estudiantado y sin vulnerar los derechos de los trabajadores del libro.
Enrique, te agradecemos estos minutos en la mañana de Uniradio. Reiteramos la invitación a todos a mañana a partir de las 2 de la tarde en la Biblioteca Nacional, ¿no? Así es que comienza la actividad.
A las 14 horas en Biblioteca Nacional y hasta las 14:45 estaremos por el 18 de julio para después concentrarnos en la explanada de la Intendencia.
Estupendo. La idea es regalar lecturas y encontrar una lectura en las esquinas de 18 de julio.
Que sea el libro y la lectura el puente que nos ayude a encontrarnos.
Enrique de Morrón es secretario de la Cámara Uruguaya del Libro.